Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Y que decíamos ahorita es por su gracia que podemos adorarle y postrarnos ante Él. No es un acto del hombre. En su mejor momento el hombre siempre rechazaría a Dios. En su mejor día el hombre siempre correría lejos de Dios. Así que el hecho que estamos aquí hoy reunidos juntos es pura gracia y misericordia de nuestro Señor. De hecho, es lamentable que en muchos lugares hoy la gente se reúne y lo que menos hace es agradecerle a Dios por su bondad. No abren ni siquiera la Escritura y es triste porque realmente es pura gracia y misericordia. Incluso el hecho de poder abrir la Escritura hoy es muestra del amor de Dios hacia nosotros, porque imagínense en cuántos lugares hoy la gente es perseguida, martirizada, asesinada, golpeada, esclavizada por el hecho de abrir la Escritura. Y tenemos que orar por esos lugares y muy pronto, creería yo, por la maldad creciente en el mundo, va a ser aquí, va a ser un problema abrir la Escritura. Porque cuando uno abre la Escritura, uno tiene que ser fiel a la Escritura. Y lo que dice Dios muchas veces va en contra de lo que la cultura enseña. Así que no aprovechemos estos días que son buenos, que podemos abrir la Escritura libremente, pero vendrán los días en que será perseguida la iglesia por abrir la Escritura. Muchas iglesias quedarán abiertas, por supuesto, porque nunca han abierto la Escritura y siempre están acorde a la cultura. Pero una iglesia que proclama la verdad será perseguida por la verdad. Amén. Así que quiero pedirles orar en este tiempo y podamos escuchar la voz de Dios. Tanto usted como yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y yo estoy 100% seguro, es una convicción de mi corazón, usted no necesita mis palabras, usted necesita la instrucción de Dios en su vida. Así que mi anhelo para usted es que usted pueda abrir su corazón de par a par para que entre la palabra de Dios en su vida, que usted pueda leer la Escritura y la Escritura cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Y Dios es fiel, amén. Así que oremos para que sea fiel a la palabra de Dios este tiempo, que honre y glorifique su nombre. Señor, estamos muy agradecidos, Señor. No dejo de pensar, Dios, que es pura gracia y misericordia, Señor. No merecemos este tiempo, no merecemos este lugar, no merecemos la comodidad en la que estamos sentados, Señor. Quizás las circunstancias hoy para muchos, Señor, es muy difícil, pero incluso en el peor momento el ser humano sigue sin merecer nada, Señor. Lo único que merece es morir por sus delitos y pecados, pero Dios, por tu gracia y misericordia, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores. Aun cuando nosotros éramos adversos a ti, Señor, cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú moriste por la salvación de tus hijos, Señor. Así que estamos muy agradecidos, Dios. Te pedimos por la palabra, Señor, que sea la palabra quien guía, que sea la palabra que nos dé la dirección, la orientación, que sea la palabra bajo la cual estamos caminando, Señor, que sea tu palabra nuestro sustento, nuestro refugio, nuestra roca, Señor, que sea tu palabra, Señor, que nos enseñe, Señor, la verdad. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno, amoroso y misericordioso. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Quiero invitarlos, continuamos en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a estar a partir del versículo 8, no, hasta el 15. Y es un buen tiempo para meditar y ver lo que Dios quiere enseñarnos en nuestros corazones. Quiero decirles que este texto ha sido mal usado, mal interpretado por lo que hoy se conoce. Obviamente ustedes saben lo que pienso de esto. La teología de la prosperidad ha usado este texto muy mal para enseñar mal en la iglesia. Los pastores han usado mal este texto para infundir un temor sobre la iglesia. Y pues tengo que predicar lo que el texto enseña. Así que va a ser muy bueno. Mi opinión ha sido muy enriquecedor porque Dios ha mostrado su bondad y su gloria por medio de la Escritura. Vamos a leerlo juntos. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 15. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer tus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Amén. Este es un texto bastante profundo y es una tristeza que sea usado con propósitos equivocados. Realmente, para poder entender todo lo que está pasando acerca de lo que Dios les está reclamando, dice Dios, ustedes me están robando, me están estafando. Vamos a ver específicamente en qué. Pero para poder entender este texto, tenemos que ver todo el contexto de lo que está ocurriendo. Recuerden que Dios está mostrando su amor, les dijo, yo lo he amado. Él les dijo, yo no cambio, yo soy su padre amoroso. Los refinaré, hablando específicamente del pueblo de Israel, los purificaré para que puedan servirme de verdad. Él dice, yo no he cambiado, por eso no han sido destruidos. Él les dice, vuelvan a mí, reconcilien, retomen el camino correcto, arrepiéntanse de sus maldades y sus pecados, vuelvan a mí, yo volveré a ustedes. Y él les dice, ustedes han robado y estafado a Dios. Pero el punto central, no simplemente como lo hemos escuchado quizá muchas veces acerca de este texto, es que ustedes están robándole cosas a Dios o dinero a Dios. Dios no le importa el dinero. De hecho, Él es dueño. Este es el principio universal. Dios es dueño de todo. Así que el punto central de este texto no es el dinero. De hecho, cuando se refiere a los diezmos, no se refiere a dinero. Pero quiero que vayamos rápidamente a Malaquías 3:14. Aquí está podríamos decir, vamos a pegar en el blanco para poder entender por qué Dios le dice, me están robando con este texto. Malaquías 3:14 dice, ustedes han dicho, ese es el corazón del pueblo de Israel, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Ok? Este es muy profundo, porque ellos están diciendo, no tiene ningún mérito, no tiene ningún valor servir a Dios. Obviamente, recuerdan, ellos están viendo la prosperidad de nosotros pueblos, recuerden que están viniendo del exilio, ellos se supone están haciendo las cosas correctas, obviamente están enceguecidos o hay un velo en su corazón porque no pueden ver que realmente no están haciendo las cosas correctas. Ellos están siguiendo un protocolo, tenemos que comportarnos así, es más moralismo que otra cosa. Y ellos dicen, ¿de qué vale servir a Dios? No vemos resultados en el servicio a Dios, no vemos que Dios nos esté bendiciendo por servirle. Y esto es tan absurdo y perverso al mismo tiempo, porque es lo que nos plantea el sistema diabólico de la prosperidad. No sé por qué insisten en llamarlo teología, porque eso no es teología de ninguna manera. Pero eso es la perversión, porque lo que estamos tratando con el sistema de la prosperidad o el método de la prosperidad es que le estamos diciendo a Dios, Dios, si yo te sirvo, okay, hagamos un trato, Señor, si yo te sirvo, tú me tienes que servir a mí. Me tienes que bendecir a mí. Y Dios les está diciendo, ustedes están diciendo de qué vale servir a Dios. Por supuesto, Él está apuntando al corazón, no los recursos, no la finanza. Él está apuntando al corazón. Su corazón no está en Dios, por lo tanto, sus actos no están en Dios. Y los resultados se ven en ofrenda, en los diezmos. ¿Por qué? Lo que Dios está diciendo, ustedes sí están robando algo. Y de hecho, Él está diciendo, ustedes son ladrones. Porque están robando los diezmos. Pero ustedes están robando algo mucho más grande que simplemente los diezmos. La pregunta, ¿qué está robando realmente el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está robando la gloria a Dios. El pueblo está robándole la gloria a Dios. ¿Ustedes entienden esto? No se trata sobre el dinero, es la gloria de Dios. Ustedes me preguntan, ¿por qué dice eso? Veámoslo de manera lógica. Okay, Dios le dice, ustedes no están trayendo sus diezmos, que representaba el 10%. De hecho, hay tres tipos de diezmos. El 10% sobre las cosechas, que era entregada a los levitas para su manutención. El 10% que se daba para las festividades y el templo, el cuidado del templo. El 10% que se daba cada 3 años para los huérfanos, viudas, extranjeros en necesidad. Muchos estudiosos estiman que, si ustedes notan, dice los diezmos, no dice el diezmo. Dice los diezmos, está refiriendo a estos tres tipos de diezmos. Y muchos estudiosos dicen que el rango o el porcentaje anda entre el 23 y el 27%. Entonces, si nosotros decimos, como mal está enseñado esto en la iglesia, que tenemos que traer el diezmo, y si queremos traer el Antiguo Testamento a este tiempo de la iglesia, tendría que ser entonces tu ofrenda entre el 20 y el 27%. Pero este no es el punto de Dios. Okay, ellos nos están llevando, era un tributo, era como un impuesto, si lo podemos decir así. Recuerden que Israel era una teocracia, Dios había impuesto este sistema levítico para la manutención de los levitas en el templo. Él había escogido este pueblo de una tribu de los levitas, para que se dedicara exclusivamente a eso, a mantener, cuidar, preservar el templo. Ahora, el pueblo daba los diezmos a los levitas subsistían con esto, pero ellos tenían que dar el 10% sobre el 10%. ¿A quién? A los sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no están obedeciendo, por supuesto, porque era una imposición de Dios al pueblo de Israel. Pero Dios está preocupado más por lo que no está recibiendo, cuando le digo que Él le pertenece todo, o está preocupado por la gloria propia, por su gloria. ¿Qué pasa si el pueblo de Israel no llevaba los alimentos a la casa de Dios? Los levitas no tenían que comer. Si los levitas no tenían que comer, el sacerdote no tenía que comer. Por lo tanto, empujaba la desobediencia del pueblo de Israel, empujaba desobediencia en el corazón de los levitas para salir de sus puestos de trabajo y buscar cómo comer. Al abandonar sus puestos de trabajo en el templo, significaba que no había qué en el templo, instrucción de Dios para el pueblo. Entonces Dios nunca está diciendo, el problema que tengo aquí es por dinero, el problema aquí va mucho más allá del dinero. Por supuesto, se ve reflejado en un corazón que no está siendo agradecido, porque están dejando un área mucho más importante al descubierto. Veamos Malaquías 2, versículo 7. Esto es refiriéndose a los sacerdotes, dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. Y después dice, sus instrucciones, el conocimiento de Dios. Y la gente debería acudir a él para recibir instrucción. ¿Qué es lo que no hay en la casa? Instrucción. Entonces, ¿cuál es el punto de Dios de revelar el pecado del pueblo de Israel? Uno es desobediencia, están desobedeciendo a Dios. Pero el punto importante, lo que Dios quiere rescatar y decirles, no hay instrucción en mi casa. No están yendo a la palabra de Dios, no están recibiendo el conocimiento de Dios, no están conociéndome por lo que yo realmente soy. Dios no está interesado en el dinero. Ese texto lo está diciendo claramente. Lo que me interesa es que el sistema que creé para que el pueblo de Israel fuera una potencia y fuera una luz y una bendición para las naciones pudiera subsistir y que el sacerdote estuviera en su lugar haciendo ¿qué? Instruyendo al pueblo de Dios en la justicia de Dios, que pudiera dar a conocer a Dios. Cuando él dice, ustedes están robando, están diciendo, ustedes están robando la gloria de mi nombre. Y cuando él dice, ustedes están bajo maldición, ¿qué está diciendo realmente Dios? Por supuesto, un pueblo que no tiene la luz de la Escritura para crecer en la Escritura está bajo maldición. La mayoría de esta nación está bajo maldición porque no están siguiendo la Escritura. La mayoría de los matrimonios están bajo maldición porque no están siguiendo la Escritura. Por supuesto, si usted quita la Escritura, la luz del mundo en Cristo Jesús, ¿qué queda? La oscuridad. Por supuesto, esto ha sido mal usado para infundir un temor en la iglesia. Dios no puede maldecirte, porque eso sería contradecir lo que Él dice. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora el texto dice, abriré la ventana de los cielos. Y por supuesto, la teología de la prosperidad lo que ha dicho es que Dios va a abrir los cielos y van a empezar a caer monedas de oro. Y van a empezar a caer lingotes de oro, y van a caer unos grandes fajones de dinero. Pero eso no es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Abriré las ventanas de los cielos, se está refiriendo simplemente a haré llover. ¿Ven la diferencia? En el abuso de la palabra de Dios para manipular al pueblo de Dios. Lo que Dios está diciendo explícitamente, claramente, yo haré llover. No está diciendo que hará llover oro. O que hará llover bendiciones. Por eso para mí la teología de la prosperidad, una vez más, no es ningún tipo de teología. Es del diablo. Y la mayoría de los creyentes ha caído en esa mentira. Porque ¿cuántas veces tú has dicho, pero yo hago las cosas bien, ¿por qué Dios no me bendice? Eso es básicamente el precepto fundamental de la teología de la prosperidad. Si tú das, Dios te va a dar el doble. Si tú traes 10 córdobas o $10, Dios te va a dar $1,000. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Acaso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es la mayor y más grande bendición que un hombre puede recibir? El texto, versículo 11 de Malaquías 3 dice, sus cosechas serán abundantes. ¿Por qué Dios no dice, tendrás riquezas y posesiones? Porque obviamente Él no está hablando sobre dinero, está hablando sobre su gloria y su honra. Al haber cosechas en el pueblo, va a haber alimento en la casa de Dios, los levitas van a estar haciendo su trabajo en el templo, por lo tanto el sacerdote va a tener la capacidad de hacer su trabajo en el templo. Dios no está preocupado por el dinero. De hecho, Él es dueño de todo el dinero, de todos los recursos. ¿Por qué un Dios soberano podría preocuparse por eso? No hace lógica, no tiene sentido. Porque hemos escuchado más las mentiras del diablo acerca de esto. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que las personas quieren a Cristo como una garantía. Quieren a Cristo como una garantía porque quieren estar cómodos, satisfechos y felices con ellos mismos. Pero no quieren a Cristo. ¿Cuántos de ustedes y nosotros hemos estado así? Quiero a Cristo porque quiero estar feliz y cómodo. Quiero a Cristo porque Él puede darme riqueza. Queremos a Cristo porque puede perdonarnos y puede perdonar nuestros pecados. No porque queremos entregar y rendir nuestro corazón, simplemente lo que queremos es que quite la culpa del pecado. Pero una vez más, nuestras intenciones son egoístas. Queremos que nos quite la culpa, Señor, pero no queremos someternos a Ti. Queremos la seguridad, queremos la comodidad, pero no queremos a Cristo como nuestro refugio. Queremos la prosperidad porque queremos y anhelamos estar bien cómodos con nosotros mismos, porque realmente lo que amamos es el dinero. Pero no a Cristo. Eso es lo que dice este sistema. Amas las cosas, o ama las cosas que Dios te puede dar. Cristo es algo adicional. Prefieren las cosas que Cristo te puede dar en lugar de lo que Cristo es. No hay algo tan malvado y perverso como esto. Despreciar a Cristo por obtener las cosas que Cristo puede dar. Es como un genio en la lámpara. Cuando tienes necesidades, lo primero que hace es frotar la lámpara y decir, Señor, tienes que bendecirme. He ido a la iglesia, he ido al grupo pequeño, estoy orando, estoy ayunando, estoy sirviendo en la iglesia, tienes que. ¿Acaso eso no es la perversión más grande que puede haber en el corazón de un hombre pensar que Dios tiene que? ¿Cuándo un Dios soberano tiene qué? ¿Acaso Cristo no ha sido suficiente? ¿Acaso las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por su obra en la cruz del Calvario no es suficiente? Y esto ha dañado tanto porque ha sido un problema desde el púlpito, porque los pastores han tenido avaricia en su corazón. Pero el texto no dice eso. El texto dice, quiero que mi casa se predique y se instruya al pueblo. Ese es el corazón de Dios. Como les decía, los diezmos eran tres tipos de diezmos. Para el pueblo de Israel era una imposición. Es lo que hoy conocemos como los impuestos. Ustedes pueden decir el 15% que se paga cada bien. Eso era lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una teocracia y había dejado un sistema tributario, que en este caso eran los diezmos. ¿La iglesia hoy está obligada a eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si usted quiere dar el diezmo, los diezmos, como lo decía el Antiguo Testamento, entonces tienes que dar del 25 al 27%. Entonces, ¿qué ley rige a la iglesia? ¿Qué ley rige la iglesia? Y por supuesto, esto es lo que tenemos que entender. Tú no puedes dar a Dios simplemente porque esperas que Dios te regrese o te multiplique. Dios no es un banco, Dios no es ningún inversionista. Tú no estás haciendo una inversión en los cielos para que Dios te regrese tu retribución a fin de año. No estás comprando acciones en el cielo. No estás metiendo tu dinero en una acción, en una comunidad, una sociedad anónima. No estás metiendo a tu dinero en un banco para ganar intereses a fin de año. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué damos ofrenda? Como un acto de gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú no entiendes la cruz, no importa cuánto des, estás perdido. Si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, puedes dar millones de córdobas o dólares, pero no sirve. Porque Dios no quiere tu dinero. O lo que tú piensas que es tu dinero, porque otra vez más, todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Simplemente somos mayordomos. Esta es una enseñanza ridícula que la iglesia evangélica ha impulsado. El 10% es de Dios, el 90% es tuyo. Mentira, el 100% de lo que tú tienes le pertenece a Dios. Dios te ha dado ese dinero para probar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas el dinero o le amas a Él? Él dijo, tú no puedes servir a dos señores, o aborreces a uno o amas a otro, o amas a uno o aborreces al otro. ¿A quién estás amando tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas el dinero más que a Cristo? Lo que necesitamos es entender la belleza de la cruz. Lo que necesitamos es entender el valor de la cruz. Lo que sí necesitamos entender y comprender es lo maravilloso y glorioso de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que necesitamos entender es estar viendo la belleza de Cristo a diario. Ese es el valor inmenso. ¿Piensas que por ofrendar todo está bien? ¿Cómo está tu corazón? Ese era el punto de Dios en Malaquías 3. ¿Cómo está tu corazón? Un corazón correcto hace cosas correctas. Un corazón que está siendo guiado por la palabra de Dios hará las cosas que honran y glorifican a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Los fariseos diezmaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Todo regresa a la compasión inmensa de Dios y su amor inagotable. Si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo se cae ahí. Ya les dije, el diezmo para la iglesia no es una imposición. De hecho, es absurdo que las iglesias pongan un cartel en sus iglesias que digan las personas que han dado el diezmo. Eso es una represión, es una coerción para obligar psicológicamente a las personas a dar. ¿Y eso de dónde sale en la Biblia? ¿Quién dice que es una imposición? En el Antiguo Testamento era el sistema tributario del Antiguo Testamento. Y los pastores dicen, si no das, va a caer maldición sobre tu vida. Pero la Biblia dice, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Por supuesto, la maldición que habla aquí en Malaquías 3 es el hecho que el pueblo se está perdiendo en la oscuridad. Porque les dije, Él abrirá las ventanas de los cielos. Hará llover para que prosperen sus cosechas. No está diciendo ni prometiéndote dinero o recursos en abundancia. Todo regresa a la compasión inmensa de Dios y su amor inagotable. Si no entiendes la cruz, has perdido todo. Porque esta es la razón por la que nosotros damos. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Si tú no entiendes la compasión de Dios en la cruz y su amor inagotable, ¿por qué razón vas a ofrendar? Y no solo dinero, tu vida. Porque el problema de las iglesias es que solo hablan sobre el dinero, pero ¿tu corazón qué? Y Dios está apelando al corazón, está diciendo dónde está tu corazón. Romanos capítulo 5 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dígame, ¿acaso esto no es la más grande bendición que un creyente puede tener, tener paz con Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Acaso entender esta profundidad de la gloria, la compasión inmensa de Dios? Que lo vamos a leer más adelante. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos adversos, enemigos de Dios. Pero Dios en su gran amor nos da y nos hace partícipes de la gloria de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Acaso eso no es la más grande bendición que un hombre puede tener? Dice, por medio de esa paz tenemos paz. Por medio de la paz, por medio de la obra de Cristo tenemos paz con Dios. Versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no se acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Por supuesto, la gente que está dando con razones equivocadas, está dando porque no entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No entiende que Cristo se ofreció 100% en la cruz del Calvario. Es absurdo que el hombre diga, voy a dar mi 10% de lo que es mío a Dios. No hace equilibrio. Porque lo que Dios está pidiendo es el 100% de tu corazón. A Dios no le interesa tu dinero. Él es el dueño de todo. Pero si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por supuesto, el mal entendimiento de Dios te va a llegar a ofender a Dios. Decirle, te doy 100 para que me regreses 1000. Cuando Dios le dice en Malaquías, inténtelo, pruébenme. Simplemente le está diciendo, confíen. Y que yo soy Dios. Confíen en mí. Él no está diciendo, provoquen a Dios. Como la mayoría de los pastores de la prosperidad dice, provoca a Dios con $10 para que te regrese 1000. Eso es tontería. Si tú provocas a Dios, ¿sabes lo que viene? Fuego consumidor. Lo que está diciendo ahí, inténtalo. Es confíen en mí. ¿Qué les dijo? Versículos anteriores, yo no cambio. ¿Qué les dijo en Malaquías capítulo 1? Yo los he amado. Son mi pueblo escogido. Simplemente está diciendo, pongan toda su confianza en mí. No en los recursos, no en el dinero. El texto continúa, versículo 6 en Romanos 5. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios? Por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos con nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tú no puedes entender el hecho de qué significa dar, ofrendar de corazón, si tú no has entendido el Evangelio. Todo regresa a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se trata de comprar en favor de Dios. No se trata de provocar a Dios. Se trata de ser agradecido con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tú no puedes pagar con tu dinero tu salvación. Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Y si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por supuesto, tú vas a querer usar a Dios y provocarlo, o sea, ofenderlo con el dinero. Señor, te voy a dar tanto para que tú me regreses tanto. No has entendido el Evangelio. ¿Por qué nosotros ofrendamos? Nosotros no le llamamos diezmo. Hay muchas personas de esta iglesia que dan más del 20% de lo que tienen. ¿Por qué nosotros ofrendamos? Como un acto de gratitud y alabanza por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Estamos diciendo, Señor, no necesitamos el dinero porque te tenemos a ti. Señor, no necesitamos tener una cuenta bancaria inmensa porque confiamos en ti. Usted es Dios proveedor. Así que, queridos hermanos, si tú estás ofrendando a Dios por el hecho de querer recibir algo de Dios, estás dando por las razones equivocadas. Te estás engañando. Lo que los pastores han hecho con este texto en Malaquías es destruir lo que realmente dice el texto. Dios quiere que se proclame la verdad en su casa. Y por eso está diciendo, están robando de mí. ¿Realmente alguien puede robar a Dios cuando Dios es dueño de todo? Por supuesto que no, pero llega la terquedad del corazón del pueblo de Israel ha llegado a decir, ustedes me están robando. ¿Pero qué están robando? ¿El dinero? ¿Los bienes? ¿Las semillas? ¿Las cosechas? Están robando la gloria a Dios porque no se está proclamando la verdad en su templo. Los levitas tuvieron que salir a buscar qué comer. Los sacerdotes no pudieron hacer su trabajo porque no tenían cómo comer, entonces dejaron sus puestos. Obviamente eso es falta de confianza de los levitas. Y los sacerdotes también. Pero el pueblo no estaba obedeciendo a Dios. Si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no entiendes nada de la vida. Si tú rechazas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no tienes nada en esta vida. En Lucas 19, versículos 8 y 9, tenemos la historia de Zaqueo. Recibe a Cristo. ¿Qué hace? Era un hombre corrupto, robaba. Regresó hasta 4 veces lo que había robado y regresó el 50% de lo que tenía. Cuando Dios toca el corazón del hombre, también toca sus finanzas. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca el corazón del hombre, toca toda su vida. Dios no quiere el 10% de tu ingreso, Dios quiere el 100% de tu corazón. Eso significa que cuando Dios tiene el 100% de tu corazón, tiene también el 100% de tu mente, de tu corazón, de tu vida, de tus finanzas, de todo, de tu tiempo. Ahora dígame, ¿cómo estás robándole la gloria a Dios en tu casa, en tu tiempo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Acaso no es ese el tiempo de Dios? Si Cristo, según lo que dice este texto, nos tomó como su pueblo, somos sus hijos, con sangre preciosa cuando éramos incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. No es el 10%, es el 100% de mi vida, le pertenece solo a Él. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Es tu tiempo libre? ¿Qué haces? ¿Cómo guías tu familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Le estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? No es el 10%, no es el 15%, no es el 20%, es el 100% de tu vida. Si tú no has entendido la compasión inmensa de Dios y su amor inagotable en la cruz de Calvario, por supuesto, tú vas a resumir tu vida a un porcentaje. Pero en el Nuevo Testamento ningún porcentaje es dicho, excepto el 100%. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu vida. Eso significa el 100% de tu vida. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? El joven rico diezmaba, porque él dijo que había cumplido la ley. Y la ley era incluía los diezmos. Pero dice Dios, eso se encuentra en Marcos 10, 17 en adelante. Dice que cuando Dios vio al joven rico, dice que sintió compasión y amor por él. Y le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Dios estaba preocupado por las riquezas o los recursos del joven. Estaba preocupado por su corazón porque vio que él amaba más sus posesiones que realmente seguirle a él con todo su corazón. ¿Qué le dijo Dios? Si ustedes son tan amantes del porcentaje, Jesús le dijo, vende todo. ¿Qué le pidió? El 100%. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si quieres ser mi seguidor, toma tu cruz y sígueme. Eso significa el 100% de tu vida. No el 10%, el 100% de tu vida. El 10% no es un estándar bíblico para la iglesia. El 100%. de tu vida, de tu ser, de tu corazón. Si Dios tiene el 100% de tu corazón, tendrá el 100% de toda tu vida. ¿Eso afecta a tus finanzas, el tiempo, tus pensamientos, tu corazón? ¿Cómo podemos entonces, si se ha mal enseñado el diezmo en la iglesia, históricamente, se ha permitido que la prosperidad, el sistema diabólico de la prosperidad entre a la iglesia, cómo podemos entonces entender esto bíblicamente? Una vez más, todo regresa a la inmensa compasión de Dios y su amor inagotable. Pero vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 8. Son dos capítulos que yo te pido leer. Para entender realmente lo que Dios quiere acerca de su pueblo y su iglesia. 2 Corintios capítulo 8, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, ¿quién? Dios, en su bondad, ha hecho por medio de ¿quién? De las iglesias. Ok. Y está hablando específicamente de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Dar no tiene nada que ver con los recursos. Dar tiene que ver completamente con el corazón. Pero a la vez, dice, rebosan de abundante alegría, la cual, dice, se ve reflejada, ¿dónde? En su generosidad. Pero recuerden, son pobres y están en aflicciones. El punto no es los recursos, el punto es el corazón. Hay un corazón sano en tu vida y por eso estás dando, por gratitud a Dios. ¿Estás dando con alegría? El versículo 3 es mucho más revelador. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. Recuerden, están en aflicciones, son una iglesia pobre. Dice, no solo dieron lo que podían, sino que fue sacrificial. ¿Les parece? ¿Les hace recordar esa palabra sacrificial con el sacrificio del 100% de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Acaso este no debería ser el estándar bíblico para dar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Se entregó 100% Él y recibió el 100% de tus pecados? Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían dar, sino aún mucho más. ¿Cómo es posible que puedan dar mucho más en aflicciones y son pobres? Porque todo regresa al corazón. Ahora lo hicieron por voluntad propia. Voluntad propia. Cristo no lo hizo así. Dejó su trono para venir y servir y rescatar este pueblo. No deberíamos decir, Señor, lo hago por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque he entendido mi condición de pecado. Nace de mi corazón. Nace del corazón regenerado, comprometido con tu obra y tu reino. No tendríamos que estar diciéndoles, tienen que ofrendar. Porque un creyente verdadero sabe que nace de su corazón dar. Eso significa algo muy importante. La magnitud de tu generosidad siempre estará bajo la sombra de su generosidad. No importa cuán grande es tu corazón generoso, siempre va a ser a la sombra de la generosidad de lo que Dios hizo en la cruz de Calvario por medio de Cristo Jesús. Nunca vas a ser más generoso que Dios. Así que no es una competencia con Dios. No es una competencia con los hermanos de la iglesia. Si tú entiendes la generosidad de Dios, eso debe impactar tu corazón para ser generoso en la iglesia y con tus hermanos. Dice el versículo 4, nos suplicaron una y otra vez de tener el privilegio de participar en las ofrendas para los creyentes de Jerusalén, una iglesia que estaba bajo persecución. ¿Pero qué hicieron los creyentes? Dice. Insistieron una y otra vez. ¿Para qué? Para tener el privilegio. No es una carga, es un privilegio. Para poder ser generoso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la generosidad aquí? La expansión del reino. Están aportando para una iglesia para que pueda proclamar y subsistir. Están pasando bajo muchas necesidades. Están en una persecución real en Jerusalén. Recuerden, era una iglesia grande, inmensa, y estaba bajo mucha persecución. Y una iglesia mucho más pequeña está apoyándoles. Dieron sus ofrendas para la iglesia, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, escuchen esto, su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor. Ellos dieron el 100% de su vida al Señor. Por lo tanto, no era ningún sacrificio poder dar para otra iglesia, o poder dar para la expansión del reino, o poder dar para que se pudiera proclamar la palabra de Dios. No fue una carga. Ellos no estaban pensando en ellos mismos, diciendo, nosotros tenemos necesidades también. Leyeron el texto, dicen que eran pobres y tenían muchas aflicciones. Pero pusieron su mirada ¿en qué? En la gloria de Dios y en la proclamación del Evangelio en Jerusalén. Porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Si tú pasas y llenas sus ofrendas, puede ser el 50%, el 30%, el 20%, el 10%, el 5%, pero tú no les has entregado tu corazón, ese dinero no sirve. Y Dios no lo quiere. Si tú tienes los motivos incorrectos para ofrendar, no ofrendes. Detente ahí. Examina por qué has dado lo que has dado. ¿Cuáles son los motivos reales de dar? ¿Estás esperando que Dios te multiplique lo que estás dando? ¿O realmente lo das porque confías en el plan de Dios para tu vida? ¿Estás dando con generosidad? ¿Estás desbordándote en generosidad? ¿O estás dando lo que es cómodo para ti? ¿O estás dando lo que es cómodo para ti? Versículo 8, el capítulo 8 dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. Si alguien podía ordenar algo, ¿no piensan que este era Pablo? ¿Que podía ordenarles a las iglesias que lo hicieran? ¿Por qué ahora los pastores ordenan a sus iglesias hacerlo? Simplemente, tengo que ser honesto, su iglesia no sabe el Evangelio, porque él tampoco sabe el Evangelio. Porque un hombre transformado por el Evangelio, su instinto, por lo que Cristo ha hecho en su vida, va a ser generoso. No estoy ordenando que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¿Qué está diciéndole? ¿Tu amor es genuino? No solo se va a ver en tu oración hacia ellas, no solo va a ver en tu servicio hacia estas iglesias, no solo va a ser probado por lo que das, sino con toda tu vida. Si realmente tú amas la iglesia, tú vas a proveer para la iglesia. Versículo 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el texto. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos espiritualmente. Nunca Dios había prometido riquezas monetarias para este mundo. Él lo dijo en Juan, yo voy a construir sus casas en el cielo. ¿Y acaso Mateo no dice, no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla dañan y roban? ¿O el ladrón puede robar las riquezas de este mundo? Más bien dice, hagan sus tesoros en los cielos. Tenemos que dar el 100% de nuestro corazón y solo así podremos dar lo que demos a la ofrenda con un corazón correcto. Pero todo descansa en la generosidad de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue generoso con nosotros. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia generosa de Dios. ¿Por qué queremos darle solo el 10? Y a veces la gente ni siquiera da el 10. Para mí no es un estándar. Cuando Dios entregó el 100% y recibió el 100% de tus pecados, ¿no te parece un poco perverso que tú solo quieres dar el 10 de tu vida? Porque si tú das el 10 del dinero, es solo una muestra de cómo está tu corazón. Porque Jesús dijo, o amas el dinero o lo amas a Él. ¿A quién vas a seguir? Entonces lo que das en ofrenda simplemente refleja lo que realmente está en tu corazón. Porque o estás amando el dinero o estás amándole a Él. No puede ser de otra manera. El texto continúa. Veamos el... Yo quiero animarlos a leer esto en sus casas. Dice el versículo, capítulo 9, versículo 5, la parte B dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Tiene que ser del corazón. Y por supuesto, nace del corazón cuando el corazón entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de buena gana. Versículo 7, el capítulo 9, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí no dice tienes que dar el 10%, sino una decisión del corazón cuánto dar. Una vez más regresa al corazón. ¿Has entendido el Evangelio? El Evangelio no es de porcentajes. El Evangelio se trata sobre el corazón. ¿Tienes el corazón puesto en Cristo, tu esperanza en Cristo? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Lo que la iglesia evangélica ha hecho es poner una presión diciendo si tú no das, estás robando el diezmo del Señor y entonces estás bajo maldición. Eso de ninguna de manera es verdad. Porque dice todos los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. ¿Cómo Dios puede contradecirse? Lo que estás perdiendo es el privilegio de sentir gozo por medio de dar. Dios ama a las personas que dan con alegría. ¿Cómo ha sido tu dar? Otra vez, no quiero hablar solo del dinero, pero ¿cómo ha sido tu dar? ¿Ha sido generoso? No solo con el dinero, tu tiempo. ¿Cómo ha sido tu tiempo? Dígame cuántas personas llamaste esta semana para animar a esa persona. ¿Cuánto de tu semana fue invertido para hablar con alguien sobre Cristo? ¿Ha sido generoso? ¿Sabes lo que el texto está diciendo? En Malaquías, ¿dónde está realmente el tesoro del pueblo de Israel? Ellos quieren las riquezas, pero no quieren a Dios. Le están diciendo, los impíos se están enriqueciendo. ¿De qué sirve servirte? ¿De qué vale servirte si no estamos obteniendo nada a cambio? Dios les dice, yo les había dicho, Cristo es el tesoro. Cristo es tu tesoro, es la perla de gran valor, que estarías dispuesto a vender todo para obtener esa perla de gran valor. Cristo es esa perla de gran valor en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu corazón. Por supuesto, la magnitud de tu generosidad siempre estará a la sombra de su generosidad. Si tú no entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no entiendes nada. Estás perdido. Vamos a ir rápidamente a Mateo. Que eso es un asunto del corazón, no es un asunto del bolsillo. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Versículo 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra. ¿Quién está hablando? Jesús. No almacenes tesoros en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye. Donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Ok, ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? ¿Tu tesoro es Cristo? ¿Has puesto toda tu esperanza y deseos en Él? ¿Confías en la obra, en la promesa y la bondad de Dios para tu vida? Estás descansando en Él, Cristo es tu refugio, Cristo realmente es tu tesoro. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy? Que no ven el valor magnánimo, majestuoso que tiene Cristo. Quieren las riquezas del mundo, pero no quieren a Cristo. El versículo 22 simplemente es un hebraísmo que ellos usaban el ojo para una referencia acerca de la generosidad, pero vamos a brincar hasta el 24, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno o despreciará al otro. ¿A quién eres leal? ¿A quién estás despreciando? ¿Estás despreciando el dinero y el mundo o estás despreciando a Cristo? ¿Cuántas veces en esta semana hubo una queja en tu corazón? ¿Cuántas veces en esta semana te quejaste sobre las situaciones financieras o económicas en tu casa? ¿A quién estás amando más? ¿Saben? Hemos convertido los problemas financieros en un ídolo en nuestros corazones. Pasan más en nuestra mente y en nuestro corazón que la dependencia en Cristo. ¿A quién estás amando más, iglesia? ¿Al dinero o a Dios? No puede servir a los dos. O amarás el dinero, o amarás lo que puede contener tu billetera, o amarás lo que puede contener su palabra. No puedes amar las dos al mismo tiempo. O pones el dinero encima de la palabra de Dios, o pones a Cristo encima de todo lo demás. ¿A quién estás amando? ¿El dinero o Cristo? Eso es algo que tú puedes responder. Solo miremos tu presupuesto. ¿En qué estás invirtiendo más? ¿En qué estás gastando más? ¿En cosas temporales, momentáneas, efímeras, superficiales, ridículas? ¿O estás más enfocado por la expansión del reino, por ayudar a un hermano en su necesidad, para que pueda ser proclamado el mensaje en Matagalpa, Jinotega, Chinandega, en la isla de Ometepe? ¿Hay en tu presupuesto un porcentaje o un apartado o un enunciado que diga para misiones, aparte de lo que da la iglesia? ¿Estás amando más el dinero que Cristo? Todo lo que tenemos es para Él y para la gloria de Él. Ese es el principio fundamental en el Nuevo Testamento. Dios es dueño de todo. Todo lo que tenemos tiene que ser en gratitud a Él por lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. No es una imposición. Dar no es una imposición, pero es una actitud, un corazón agradecido. La generosidad de Dios en la cruz va a revelar algo, o tu codicia, o tu corazón agradecido. Vamos a ver el versículo, estamos en Mateo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 31, capítulo 6 de Mateo. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas, dice, predominan el pensamiento, o dominan el pensamiento, ¿de quiénes? De alguien que no conoce a Dios. Incrédulos. Pero su Padre Celestial, qué bello que Él dice el Padre Celestial. Él dice tu papi, tu papá, el Padre amoroso, dice. Y dice lo siguiente que para mí es tan profundo. Dice, el Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El siguiente versículo es tan revelador, porque dice que Dios conoce, el Padre Celestial conoce tus necesidades. Pero ¿cómo sigue el texto? Él dice, entonces busca, primeramente, el reino de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes? Cristo. Ese es el reino de Dios reflejado en una persona y su nombre es Cristo. Él dice inmediatamente, el Padre conoce todas tus necesidades. Y si Él conoce todas tus necesidades, Él empieza dándote las respuestas a esas necesidades. Dice, busca primeramente el reino de Dios por encima de todo. ¿Ese es tu corazón? Esto es el corazón de un hombre que ama al Señor con toda su fuerza y con todo su ser. Él busca el reino de Dios. Y no solo lo busca, va a impulsar el reino de Dios con su vida. ¿Cuántos mártires hay en la iglesia, en la historia de la iglesia? ¿Cuántos hay? Porque dieron su vida por el reino de Dios. Ni siquiera les importó su vida, sino que dieron su vida. No diezmaron su vida, ofrecieron 100% su vida. Por el reino de Dios, por encima de todos los demás. Y después dice, lleven una vida justa y Él será fiel. Él dará todo lo que ustedes necesiten. ¿Para qué? ¿Qué les va a dar Dios que ustedes necesitan? Regresa una vez más al reino de Dios y vivir una vida justa. Dice aquí que Dios te va a dar riquezas hasta que sobreabunden. Y en las iglesias se canta esto. Dios no abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Si lo tomamos literalmente, lo que está diciendo en Malaquías es que va a hacer llover. Y Dios ha sido fiel en darnos más de lo que nosotros merecemos. Eso es la generosidad de Dios. Siempre va a estar como una sombría inmensa. Aún nuestros actos más generosos siguen siendo nada comparado con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces sentimos una arrogancia en nuestros corazones porque podemos dar a la iglesia. Pero déjame decirte algo, eso es nada. Nada. Cuando yo tomo referencia a Cristo en la cruz del Calvario. Ni siquiera que mueras por el Evangelio, si termina siendo nada. Que es algo noble y salvaje, pero termina siendo nada cuando lo comparo con la cruz de Cristo, su muerte expiatoria, tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Cristo es el más grande bendición del Padre. ¿Tú quieres un tesoro? Cristo es el tesoro. ¿Tú quieres la riqueza? Cristo es la riqueza. ¿Tú quieres bendiciones? Cristo es la bendición. Eso dice su palabra en Efesios capítulo 1, que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes. Nos ha hecho sentar a la mesa y llamarle papi. Cristo es la más grande bendición. Todo fuera de Cristo no es una bendición. Todo fuera de Cristo no es una bendición. Si tú amas más tu comodidad que Cristo, tú no tienes Cristo. Tú no puedes amar más algo superficial o incluso algo objetivo. Si Cristo no está en el centro de tu vida, tú no tienes nada. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? Esta es una pregunta un poco difícil, ¿no? ¿Qué es lo más preciado que usted tiene? Las personas superficiales van a decir sus cosas, su título, su negocio, su posición. Tal vez algunas personas más morales van a decir mi familia. ¿Cuál es tu posesión más grande? Y ahí viene la pregunta, ¿dónde realmente está tu tesoro? Amo mi familia, pero mi familia no es mi mayor posesión. De hecho, ni siquiera es mía, es de Cristo. Dios me la ha dado para poder ser fiel a su escritura, un buen mayordomo en mi casa, para levantar a mis hijos para el Señor. Son sus niños, mis hijos son de Él, más de lo que yo pienso a veces, de lo que yo creo, no son mis hijos. Por supuesto, soy su padre, tienen una madre, pero tengo que entender que esos son del Señor. Dios me los ha dado por un tiempo tan corto para enseñarles e instruirlos en la palabra de Dios. Me ha dado una esposa también, que es un regalo, pero mi tesoro se llama Cristo. Si me quitan mi familia, mi esposa, mis hijos y todo lo que tengo, no es mucho. Pero sigo teniendo mi convicción que Cristo es todo lo que necesito. Por supuesto, va a hablar mucho en mi corazón si Dios quita a mi esposa y mis hijos. Pero aún en el dolor inmenso de mi corazón, Cristo sigue siendo suficiente para mí. Aún si Dios me quita todo, aún si Dios me quita y me deja sin nada, Cristo sigue siendo suficiente para mí, porque Él es realmente mi tesoro. ¿Saben por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Aún mi esposa y mis hijos no podían salvarme. Aún las cosas que tengo no pueden salvarme. No podía llevármelas un día ante el trono de Dios y decirle, mira lo que tengo, Señor. ¿Esto es suficiente para que me deje entrar al cielo? Le hubiera dicho, de ninguna manera. Por eso Cristo es la más grande bendición que puedo tener. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y el texto que sigue es el texto más mal usado por la iglesia evangélica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que puedo vivir en abundancia porque Cristo es mi tesoro. Que puedo vivir en escasez porque Cristo es mi tesoro. No necesito nada más, ni la abundancia ni la escasez, porque Cristo es suficiente para mi vida. Eso es lo que dice el texto. Entonces, iglesia, ¿dónde realmente está tu tesoro? ¿Dónde están tus afectos, tus emociones, tus deseos, tus anhelos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales tú estás aquí? ¿Trabajar y trabajar y trabajar para almacenar riquezas en este mundo? ¿Que si Dios quiere mueres mañana y eso queda ahí perdido? En lugar de pensar en nosotros mismos, debemos de pensar en la proclamación del Evangelio. Estoy dedicando más tiempo a leer la escritura para poder ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios. Estoy estudiando la palabra de Dios para entender mejor a Dios, para aplicar toda la verdad de Dios sobre mi vida, para arrepentirme de mis pecados, que Dios me muestre en qué áreas de mi vida estoy equivocado y arrepentirme de mis pecados para guiar también a mi esposa y mis hijos en la verdad de Dios. Ese no es el trabajo del pastor. Como esposo, esa es tu responsabilidad. Por supuesto, gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder exponer la palabra de Dios. Y con mucho gusto lo haremos. Pero ¿cuál es el propósito fundamental por el que usted está aquí? ¿Enriquecerse? Porque la teología de la prosperidad ha dicho, si vas a la iglesia y das $10, Dios te va a regresar 1000, entonces andas buscando prosperidad, pero no estás buscando la prosperidad de tu corazón. Dios no le interesa la prosperidad financiera y bancaria de tu vida. Si no tiene tu corazón completamente. Porque Él sabe que el dinero va a corromper tu corazón. Por eso Él habló tanto del dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero, en las posiciones, en las posesiones o en Cristo? ¿Dónde está realmente tu tesoro? ¿Saben? Nosotros hemos robado. Yo no les voy a decir, les han robado los diezmos a Dios. Nadie puede robarle a Dios. Pero tú y yo le hemos robado la gloria a Dios. ¿Cómo le hemos robado la gloria a Dios? Posiblemente hemos pensado más sobre nosotros y nuestro propio reino pequeño en lugar de pensar en su glorioso reino. No hemos predicado a Cristo lo suficientemente intenso para que otros puedan glorificar a Dios. Escuchen, yo les dije, lean 2 Corintios 8 y 9. Al final de este capítulo dice, como resultado de qué, del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. El hecho de dar no es para simplemente sentirme bien conmigo mismo moralmente porque estoy dando, sino el propósito fundamental es que la palabra de Dios pueda ser esparcida por donde Dios nos permite llegar, pero sobre todas esas cosas es la gloria de Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes. Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías, ustedes me están robando, le está diciendo, ustedes no están obedeciendo mi palabra, no están honrando mi palabra, no están permitiendo que sea predicada y proclamada la verdad de Dios por medio del sacerdote. Están dejando sin luz a las naciones. Esa es la maldición que dice ahí. Y cuando no estamos aportando para el reino de Dios, nosotros mismos estamos en contra del reino de Dios. Eso significa no un amigo de Dios, sino enemigo de Dios. Y Él dice, ustedes están con su ministerio, están impulsando a los demás a que puedan darle la gloria a Dios. Y esto demuestra que ustedes son obedientes a la buena noticia de Cristo. Ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Escuchen esto es muy importante. Gracias a Dios por ese don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Cuando tú estás dando, estás pensando en que no lo merece el pastor. O la iglesia está cómoda, no importa, no tiene necesidades. O tú estás pensando en que Dios va a llevarse la gloria por medio de lo que estás haciendo. Que el evangelio pueda ser proclamado. Cuando tenemos esas ideas absurdas, obviamente por todo el engaño y la mentira en las iglesias, pero cuando tenemos esa idea predominante en nuestros corazones, quizás tú no has entendido el evangelio. Quizás has ido a la iglesia por muchos años, pero tú no has entendido realmente el evangelio. El evangelio está en tu mente, pero no en tu corazón. Porque Dios es fiel. Y Él dice, construye su iglesia. Él levanta a los hombres para llevar su palabra. Y mi anhelo y mi deseo es que más personas puedan escuchar la noticia de Cristo. Y muchos más hombres puedan glorificar y exaltar a Dios. ¿Dónde realmente está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? ¿Realmente tú le amas a Dios? ¿O tú le amas a tu comodidad? ¿O tú le amas más a la autocompasión? Pobrecito yo, lo que estoy sufriendo. Vimos el ejemplo de una iglesia que estaba sufriendo y fue generosa. Porque no tenía su mirada en ellos mismos, pero tenía su mirada en la gloria de Dios. ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? Filipenses capítulo 3, versículo 8, en adelante, 7 en adelante. Antes creía que todas esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que ninguna tiene ese valor. Ninguna tiene valor debido a lo que Cristo ha hecho. Para mí es una locura pensar que Dios va a darte cosas simplemente porque estás en iglesia, cuando Dios te dio a Cristo. ¿Por qué quería darte algo más cuando tienes a Cristo, que es más importante que todo lo demás? Ponga todos los trabajos, el mejor trabajo, un mejor salario, un salario de 10 cifras que si usted quiere, un yate, una isla, lo que usted quiera, edificios, casas lujosas, póngalas ahí y ponga a Cristo al otro lado. No tiene peso estas cosas, porque lo que tiene valor es Cristo. Entonces no importa si tú puedes tener todas estas cosas, si tú tienes Cristo, estoy seguro, tú no tienes nada. Es la vida más desdichada que puedes tener, todo lo que el mundo ofrece. Y si tú no tienes Cristo, no tienes absolutamente nada. No importa si tú dices que tienes algo, la Biblia dice que no tienes nada. Yo le creo a la palabra de Dios. Dice Pablo una vez más, todas esas cosas para mí eran cosas valiosas, pero ahora las considero que no tienen valor ninguno debido a lo que Cristo ha hecho. ¿A qué se refiere? A la cruz de Calvario. Versículo 8. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Tú le amas a Dios? Tú vas a anhelar conocerle a Dios. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Si ese es tu tesoro, tú vas a dejar todo lo demás por seguir a Cristo con toda tu fuerza y con todo tu ser. Vas a ir y vender todo y buscar la perla de gran valor. Yo no estoy en contra de las cosas, de tener cosas, pero siempre va a ser mucho mejor y más importante tener a Cristo que cualquier otra cosa. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Mi Señor, y por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Ese es el tesoro real. Ese es el regalo más grande que un hombre puede recibir. Tener a Cristo en su corazón. Deja de pensar ya de que si no tienes esto o aquello, tú no tienes valor. El valor lo da Cristo. Solo somos vasijas de barro que contienen un tesoro que se llama Cristo. ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? ¿En las cosas momentáneas de este mundo o en Cristo? Por supuesto, Dios puede bendecirte. Claro que sí. Yo no, nunca voy a decir que no. Dios puede hacerlo. Pero Dios quiere tu corazón. 100% tu corazón. Para que las bendiciones no se conviertan en maldición. Para que las bendiciones de Dios no se conviertan en un tropiezo en tu relación con Dios. Si no tienes hoy, no significa que estás, como muchos de la teología de la prosperidad dicen, en pecado. Significa que Dios está transformando tu corazón para que le ames más a Él que cualquier otra cosa. Simplemente Dios está diciéndote, ¿tú quieres las cosas? Posiblemente Dios te las va a dar como un castigo, no como una bendición. Porque tú estás anhelando más las cosas que a Cristo. Simplemente está tu corazón endurecido. Así que te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué cosas te hace sentir insignificante o que no tiene valor en una sociedad tan consumista como la nuestra? Que todo el mundo tiene vehículos que no son de ellos, pero están ahí, esa es su identidad. Pero si tú caminas o vas a pie por la calle y ves pasar la gente en sus vehículos nuevos y tú dices, yo quisiera tener eso, entonces tú no tienes a Cristo en tu corazón. Que tú puedes caminar en la calle con Cristo en tu corazón y tenerlo todo. El problema es que hemos visto en la dirección equivocada a Dios. Dios sí puede bendecirte. Dios tiene para bendecirte. Él es dueño de todo. Simplemente nosotros queremos usar a Dios para obtener bendiciones. En lugar de tener y caminar por el camino que Dios traza para nuestra vida, para tener a Cristo en nuestro corazón. Dios nunca prometió cosas materiales en este mundo. Él dijo, yo voy a prepararles mansiones y moradas en los cielos. Así que, mis queridos hermanos, ¿dónde está tu tesoro? ¿Es Cristo o las cosas de este mundo? No puedes servir los dos. O amas a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, o desprecias a Cristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio que nos has dado de poder venir a tu Escritura, Señor, a tu Palabra, santa, perfecta, pura, intachable, sin error, es inerrante, tan necesaria para mi vida, Señor. Va a ser hoy necesaria, mañana va a ser necesaria, Señor. No hay un día en mi vida, Señor, que tu palabra no es necesaria. Así que, Dios, gracias por enseñarnos y mostrarnos nuestro rol, Señor. Quizás nosotros hemos querido usarte a ti, Señor, para obtener bendiciones. Quizás, Señor, hemos corrido, Señor, de nuestra responsabilidad y el privilegio que tenemos, Señor, de ser generosos, Señor, en la iglesia. Y no se trata sobre un monto, Señor. Si incluso puedo estar dando hasta el más del 20% de lo que tengo, Señor. Pero si mi corazón está lejos de ti, ¿de qué sirve, Señor? ¿De qué me servirá, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia? Absolutamente de nada. Más vale un corazón genuino, entregado, dispuesto, quebrantado, Señor, que me impulsa y me anima, Señor, a dar con generosidad mucho más de lo que puedo, mucho más de lo que esperan, Señor. Voy a desear, preguntar en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, Señor. No solo el dinero, Señor, pero mi vida y mi corazón al servicio de tu nombre. Así, Señor, yo te agradezco, Señor, por tu palabra, por confrontarnos, por animarnos, Señor. Quizás esta semana mi tesoro estuvo en cosas momentáneas, Señor. Quizás las facturas llegaron, Señor, y hay tantos problemas, Señor, alrededor. Y mi mente, Señor, empezó a dudar de tu carácter, de tu belleza, de tu verdad, Señor. Pero ponme, Señor, en la dirección correcta para amarte a ti, deleitarme en ti, Señor. El problema más grande hoy, Señor, no son las circunstancias económicas adversas, Señor. El problema es que no estoy deleitándome en ti, Señor. No estoy viendo el valor infinito que tiene Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Y lo que hizo para mí, Señor. No podía salvarme, Señor, de mis pecados ni de mi maldad, Señor. Nada de lo que hay en este mundo puede, Señor, poner mi relación contigo, Señor, de manera correcta, Señor. Solo la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y su vida y su obra en la cruz, la resurrección de los muertos, Señor, me da la garantía, Señor, de lo que tú has cumplido en Cristo es la verdad para los hijos de Dios. Y ese es mi tesoro, ese es mi anhelo, amar a Cristo con toda mi fuerza y todo mi ser, Señor. Así que yo oro, Señor, si las cosas de este mundo o las cosas materiales, Señor, impiden que te ame, quítelas, Señor, no me las dé. Y que yo pueda usar lo que usted me da para la gloria y para la honra de su nombre. No hay otra razón, Señor, por la que tú nos permites tener cosas. Que no sea, Señor, que usemos las cosas para honrarte y glorificarte a ti. Gracias, Señor, por lo que tú has provisto para cada uno de nosotros. Nos hemos quejado de lo que tú has provisto, Señor. Pero simplemente estás probando nuestro corazón. Estás probándonos, Señor. Que amamos más las cosas del mundo que en lugar de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por confrontarnos, Señor. Pero al mismo tiempo animarnos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas que están en los cielos. A vivir por las cosas eternas, Señor. Y Dios, todo lo que tengo, lo que soy, mi familia, mis hijos, es tuyo, Señor, te pertenece. Así que Dios, gracias, Dios, por el privilegio que me has dado de tenerle como un mayordomo de mi hogar y de mi casa. Que mi familia pueda honrarte y glorificarte en todas las áreas de su vida. Que nunca ponga primero mi casa y mis hijos, Señor, antes que tu reino. Pero que yo le enseñe a mi familia, a mis hijos, Señor, a amarte a ti con todo el corazón y con toda su fuerza. Dios, gracias por tu palabra y tu bondad. Amén.